Sigue las señales que viajan por el espectro radioeléctrico.
Sintonía libre.
Sintonía libre.
Un ancho mundo de frecuencias.
Damos inicio a esta experiencia hecha de sonidos y emociones. Sean todas y todos bienvenidos a este ir y venir de las ondas hertzianas.
Como cada semana, agradecemos su sintonía y enviamos un saludo fraterno a la comunidad diexista que es parte de este programa. En esta emisión escucharemos a Roberto Aimes, quien es el titular del programa más antiguo del mundo del jazz, que se transmite por Radio UNAM, y Alejandra tuvo a bien platicar con él.
Luis Alejandro Vallebueno nos hablará de la radio clandestina en Alemania Federal.
Ahora damos paso a la colaboración de nuestro queridísimo compañero Daniel García Robles. Adelante, Daniel.
Se trata de un proyecto innovador que busca crear un modelo de lenguaje regional para Latinoamérica. Se llama LATAM GPT y es un esfuerzo colaborativo entre más de 30 instituciones de la región. El proyecto LATAM GPT es un modelo de inteligencia artificial abierto, gratuito y colaborativo que busca crear una herramienta fundamental para la región. Según Álvaro Soto, director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial en Chile, no se busca competir con OpenAI, DeepSeek o Google. Lo que se quiere es un modelo propio de Latinoamérica y el Caribe con los requisitos y desafíos culturales que eso implica. El proyecto ha reunido un corpus de datos superior a los 8 terabytes de texto, lo que equivale a millones de libros. Esta base informativa ha permitido desarrollar un modelo de lenguaje de 50 mil millones de parámetros, una escala que lo hace comparable a GPT 3.5. La infraestructura de supercómputo de la Universidad de Tarapacá en Chile es un pilar fundamental para LATAM GPT. Con una inversión proyectada de 10 millones de dólares, el nuevo centro cuenta con un clúster de 12 nodos, cada uno equipado con 8 GPUs NVIDIA H200 de última generación. El modelo se perfeccionará y crecerá a medida que se sumen nuevos socios estratégicos y se integren conjuntos de datos más robustos. La primera versión de la LATAM GPT será lanzada este 2025. Según Álvaro Soto, el éxito sería que la LATAM GPT haya jugado un rol importante en el desarrollo virtuoso de la inteligencia artificial en nuestra región, que distintas organizaciones tomen esta tecnología y la apliquen, por ejemplo, en la educación. La LATAM GPT es un proyecto que busca posicionar a Latinoamérica como desarrolladores de tecnología en lugar de solo consumidores. Es un esfuerzo colaborativo que requiere la participación de todos los países de la región. Hasta el momento, el proyecto ha logrado unir a prestigiosas instituciones académicas y gubernamentales como la Fundación Vía Libre y la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina. Desde Colombia se suman la Universidad de los Andes, la Universidad Javeriana, la Universidad Externado y la Universidad La Salle. La iniciativa cuenta también con el respaldo de la Universidad Espíritu Santo en Ecuador, la Universidad Científica del Sur en Perú y un robusto contingente de México compuesto por Infotec, Centro Geo e INAOE. En Uruguay colaboran AGESIC, DATISOC y LABEVA, de la Universidad de Información y Comunicación de la UDELAR. Finalmente, en Chile, el esfuerzo es liderado por Xenia y el Ministerio de Ciencia y Tecnología, junto a actores clave como CRUCH, la Academia Chilena de la Lengua, el Departamento de Filosofía de la Universidad de Chile, GED-IA, Theodora y Bibliotecas UC. En resumen, la TAMGPT es un proyecto innovador que busca crear un modelo de lenguaje regional para Latinoamérica. Con su lanzamiento previsto para este 2025, esperamos que juegue un papel importante en el desarrollo de la inteligencia artificial en nuestra región. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
Sintonía Libre.
Personajes de la radio, la televisión y del mundo de la red. Anécdotas y curiosidades.
La entrevista.
Iniciamos esta charla con Roberto Aimes. Roberto Aimes cuenta con 50 años de trayectoria artística. Es compositor, intérprete, arreglista de gran trayectoria en el jazz nacional. Además, desde 1978 produce el programa radiofónico Panorama del Jazz en Radio UNAM. Roberto, gracias por aceptar esta entrevista para Sintonía Libre.
Y gracias por la invitación y por compartir algo de lo mío en su programa. Un gusto estar con ustedes y con su público.
Roberto, háblanos un poco de ti. ¿Qué llegó a tu vida primero, la radio o la música?
Es curioso, yo creo que llegó primero la música, obviamente, porque desde muy niño tenía inquietud por tocar instrumentos y tuve oportunidad de tener algunas clases para adiestrarme en la lectura musical, en algunos instrumentos. Aparte de la generación que yo vengo, era muy normal todo esto de la música en las escuelas, era habitual. Por desgracia, los programas en las escuelas se han quitado las materias de música o se ha dejado exclusivamente nada más tocar flautita o alguna cosa, pero sin tener contacto con toda la belleza que es la música. En fin, yo creo que llegó primero a la música, obviamente, aunque lo de la radio también viene de muy joven, de inquietud. Yo fui primero músico de rock antes de dedicarme profesionalmente al jazz, y estoy hablando desde que tenía yo unos 14, 15 años, y tuve oportunidad de ingresar con un grupo de amigos a un programa que era como experimental dentro de la banda del grupo que ahora se llama Grupo Radio 1000. En aquel entonces eran estaciones separadas, era La Pantera, de Radio Éxito. Y ahí hacíamos un programa que se hacía en inglés, que parafraseaba un poco una de las canciones de Bob Dylan. La respuesta está en el aire. Y de esa manera pasamos el rock en ese momento, el rock and roll que tenía en los años 60, poquito después de la primera mitad de los años 60. Y fue mi primer contacto en aquel entonces para poder estar en un programa de radio. Sí se exigía tener licencia de locución. Yo era menor de edad y tuve la fortuna de que mi madre me ayudó a sacar mi primera licencia de locutor desde entonces. Y de ahí me surgió la idea. Después tuve algunas participaciones ya como músico y antes de dedicarme a mi programa queridísimo Panorama del Jazz en una estación también de habla inglesa que casualmente es la misma frecuencia que tiene en la actualidad Horizonte Jazz.
Roberto, ¿podrías describirnos cómo llegó panorama del jazz a tu vida profesional?
Claro, con todo gusto.
Aún antes de dedicarme como músico profesional de jazz, hace ya 51 años, conocí la trayectoria, lo que hacía Juan López Moctezuma. Él fue quien ideó Panorama del Jazz en 1959, obviamente escuchando esa serie, pero aún antes, cuando era locutor en Televisa y pasaba programas para niños, cuando yo era un niño, grupos de jazz fue una influencia importante que nos llevó a tener una amistad. Desde luego, esta amistad se incrementó cuando me inicié como músico profesional. Él me entrevistó en varias ocasiones antes de mi primer disco, y para mi primer disco, el disco con el cuarteto Blue Note, realizó la crítica del disco con un excelente texto que vale la pena que los que lo tienen lo revisen un poco, porque era un escritor maravilloso también. En fin, esta amistad perduró hasta el fallecimiento de Juan López Moctezuma, pero cuando él dejó la serie de Panorama del Jazz, quedó en algunas manos diversas que no lo llevaron a ninguna conclusión. Él lo había hecho muy bien prácticamente 14, 15 años. Y ese periodo no hubo un productor adecuado que encontrara ciencia cierta lo que era realmente hacer Panorama del Jazz. Y de repente fui convocado por el que era jefe de producción de aquel entonces, o su director. Los puestos eran diferentes, don Raúl López Malo, para hacer una prueba, yo me quedara con el programa Panorama del Jazz. La hice, eso fue en 1977, en noviembre del 77. No pasó nada, aparentemente no había pasado nada, pero en febrero de 1978 me volvieron a localizar para decirme que yo ya iniciaba como productor de Panorama del Jazz en marzo de 1978, con muchos logros y muchas cosas agradables dentro de ser productor, conductor, realizador de Panorama del Jazz en Radio UNAM.
Hoy en Panorama del Jazz tendremos la música del filme Sweet and Lowdown. En español se le dio el título de El Gran Amante. Desde luego es una película de Woody Allen estrenada en 1999. Basada parcialmente en la película de Federico Fellini La Estrada, la película cuenta la historia ficticia, ambientada en los años 30, del guitarrista de jazz Emmett Bray, interpretado por Sam Penn, quien se enamora de una mujer muda, Samantha Morton.
La película también está protagonizada por Uma Thurman y Anthony LaPaglia. Al igual que otras películas de Allen, por ejemplo, Zile, la película se interrumpe ocasionalmente con entrevistas a críticos y biógrafos del jazz como el propio Woody Allen, Nat Hentoff, Daniel Okrent y Douglas McGrath, que comentan la trama de la película como si los personajes fueran personas reales.
Desde luego hay una conexión con la realidad, y es la música interpretada y arreglada por Dick Hyman, con un cuarteto muy al estilo de Django Reinhardt, donde Howard Alden está en la guitarra solista, Bucky Pizzarelli en guitarra rítmica, Ken Paplowski al clarinete, Kelly Friesen en contrabajo y Ted Summer a la batería.
También la actuación e interpretación en otros momentos del propio Dick Hyman al piano, James Chirillo en guitarra, Joel Eleni en trombón y Byron Stripling a la trompeta. Se incluyen algunas grabaciones originales del propio Django y de Bunny Berrigan en el filme.
Escúchalo en nuestra página web, en enlace directo con Radio UNAM. Conduce Roberto Aimes. No te lo pierdas. Te esperamos.
A lo largo de todos estos años, ¿qué satisfacciones te ha traído Panorama del Jazz?
Son muchísimas. La primera es que la emoción que sentí desde el primer momento de hacer un programa ese mes de marzo de 1978 a la fecha, lo sigo sintiendo, como lo escribiera en la revista Proceso hace muchísimos años, Flores Toussaint, hablando de mi trabajo en Panorama del Jazz, decía: Roberto Aimes nos invita como a estar en la sala de su casa para disfrutar la música. Nunca ha sido un programa de esos que egoístas, como sucede con muchos programas que manejan entrecomillado la cultura, en donde quien está hablando dice: yo sé mucho y ustedes no saben nada. No, yo soy un convencido de que la música y el arte en general se experimenta personalmente. Cada persona tiene el derecho de decir me gusta o no me gusta, sencillamente. Pero ese ha sido uno de los catalizadores desde un inicio. Aparte de transmitir la verdad, el programa se llama Panorama del Jazz, entonces abrir un panorama a todos los conceptos fue algo que tomé desde el inicio. No quisiera criticar a mis antecesores y a mi querido, ya desaparecido, Juan López Moctezuma, pero normalmente se pasaba solo un estilo, un concepto, una época de jazz, con ciertos artistas. Y yo me recuerdo que lo primero que llegué es a transmitir música de jazz europeo, que era casi desconocido en México, especialmente el jazz europeo de la Europa llamada del Este, la de la atrás de aquella cortina de hierro famosa. Bueno, yo llegué y transmití eso. Y el segundo punto es de mis inicios, transmití lo que se hacía en México, jazz mexicano, y aparte novedades, cosas que estaban surgiendo. Sin creer que he sido un revolucionario, yo cambié el concepto. Cambié el concepto, transmití música de jazz de todo el mundo, lo he hecho, y hasta la fecha lo sigo haciendo, y aparte con novedades. Pero no solo eso, lo más importante es transmitir lo que sucede en México con actores del jazz en México para mostrar que el jazz también es parte de nuestra cultura musical.
Bienvenidos a Panorama del Jazz, una sorpresa muy agradable tener excelentes versiones de cosas, la mayoría de ellas muy conocidas en el terreno del jazz o de la música pop, llevadas hábilmente al mundo del jazz por un extraordinario productor, tecladista, realizador, que es Franz Wolf, un buen amigo. Recientemente nos hemos puesto en contacto y me da mucho gusto presentar esto, que es un demo, sencillamente un demo, no es un disco. Él está preparando un disco con cosas ya originales, temas originales, en fechas ya no muy lejanas, en un futuro cercano. Voy a mencionar lo que él ha comentado acerca de eso, y menciona: Roberto, como te dije, todo lo que escuchaste, que ya hubo un momento a través de la internet escuchar esta música, son solo premezclas, aún no termino la producción ni las portadas ni nada. ¿Y por qué? Por falta de tiempo, ya que me dedico más a los arreglos musicales que a tocar jazz. Aún así, creo que se escucha bien en premezclas por el hecho de que lo normalizamos al máximo volumen posible sin pasarnos para que distorsionara. En fin, menciona cuestiones interesantes, y estoy trabajando con el nuevo proyecto, y el título que le dio a esta grabación que vamos a disfrutar el día de hoy de Franz Wolf es 11 Brains, 1 Heart. Bienvenidos a Panorama del Jazz. De verdad nos agrada mucho cuando nos sintonizan, y sobre todo cuando tenemos un músico mexicano, y en el cual vamos a ver mucho, mucho talento aquí en esta ocasión, Franz Wolf.
Con 47 años de transmisión, ¿cómo ha cambiado la audiencia de Panorama del Jazz?
Diametralmente. Yo recibí una audiencia de unos cuantos miles, escasamente, ¿no? Iban de 10,000 radioescuchas. Eran transmisiones de media hora, 6 días a la semana. El sábado había Panorama del Jazz. Y logré que se cambiaran a transmisiones de una hora, una barra completa, lunes a viernes. Y la audiencia se ha multiplicado enormemente, son cientos de miles que escuchan actualmente, no solo en la frecuencia abierta, sino la magia del internet ha funcionado espléndidamente bien. Y eso porque he podido reunir a muchísimos corresponsales que retransmiten el programa por las diferencias de usos horarios a manera de podcast, lo transmiten en horas audibles, porque cuando se transmite Panorama de Jazz, 7 a 8 de la noche, en Europa es la madrugada. Sin embargo, yo tuve una sorpresa, quiero contar esto como anécdota, una sorpresa encantadora cuando fui a una serie de festivales en el Pacífico del Sur. Al llegar a uno de estos lugares que era Filipinas, en la Universidad de Manila, me pidieron dar una conferencia y se acercó a mí el rector de la Universidad de Filipinas en Manila y lo primero que se acercó me saludó y me dice Panorama del Jazz. ¿Por qué? Porque lo escuchaban en directo todos los días los muchachos de la Facultad de Música. Entonces, como les era familiar el idioma español, porque Filipinas en algún momento tuvo el español como lengua, antes del tagal y todo eso, les gustaba escucharlo. Entonces, para mí fue sorprendente ver que sí resultaba. Y desde ese momento amplié muchísimo más. Ahora, ¿ha cambiado en qué? En muchísimo. Todos esos años como músico, si bien empecé con un puñadito de corresponsales, llamamos así, amigos que intercambiamos la música, en la actualidad pues son cientos, estamos intercambiando música todo el tiempo, entonces las novedades y los encuentros musicales día a día en Panorama ya son sorpresivos y al público le encanta.
Y seguramente las redes sociodigitales han ayudado para que Panorama del Jazz tenga mayor difusión.
Sí, lo que ha sido normalmente, pero sería un poquito hablar así como abiertamente tecnología, es más bien las relaciones con cientos de amigos músicos con los que he tocado, con los que conozco alrededor de todo el mundo, y con los cuales tengo intercambio de material musical. Y entonces la renovación de este material musical es día a día. Y si bien Panorama del Jazz también pasa historia, porque es una de las cosas como compromiso pasar a los grandes del jazz, paso a muchísima gente que está haciendo un jazz diferente en la actualidad en cada punto del mundo. Todo el continente americano, todo el continente europeo, todo el continente asiático, buena parte del continente africano, no se diga Oceanía. Y hay retransmisiones, vuelvo a insistir, esto, retransmisiones a manera de podcast, de los programas grabados de Panorama del Jazz en muchísimos lugares del mundo y también en México. Muchísimas universidades y muchísimas frecuencias tienen acceso en la actualidad en base de esto a poner Panorama del Jazz dentro de su programación.
¿Cuáles consideras que sean los retos que deban enfrentar, bueno, en este caso primero la música y el quehacer radiofónico?
La verdad es que son muchísimos, pero hay uno que une a los dos, tanto como músico como gente que hago difusión y conexión con la música del jazz, es la falta de apoyos. La falta de apoyos es extrema en la actualidad. Si bien ha sido habitual que no se apoya la cultura, y creo que el renglón más abajo de la cultura es el jazz, por desgracia, pero no voy a hablar estrictamente del gobierno y del una Secretaría de Cultura, creo que a ellos les vale un pepino todo esto, no les interesa. Pero sí voy a hablar de las instituciones como tal, a la Universidad Nacional Autónoma de México, debería tener orgullo de tener el programa más antiguo, más importante de jazz en el mundo, pero no es así. Radio Universidad tampoco tiene en consideración la calidad y los logros, sencillamente están pensando en cuál es el siguiente puesto de un funcionario o de un burócrata, y no les interesa la difusión. En el caso de la música es lo mismo, los programas musicales que vemos de la universidad o de Bellas Artes o lo que sea, el jazz ocupa al año un porcentaje ridículo, un 3% de exposición, y en ocasiones no es jazz lo que están programando. Esa falta de apoyos, esa falta de cuidar la cultura y de cuidar a los que hacemos la cultura, y de pagarnos bien, porque es otra cosa que se paga pésimo en la actividad musical, en el jazz, y también no se diga la cuestión de radiodifusión, es pésimamente mal pagada, como mencionaste en un inicio, con recursos propios se está logrando hacer prácticamente todo. Ese es un obstáculo que ha sido insalvable, y en base de eso no hay mucho que hacer. La calidad está allí, el público está allí.
Roberto, por favor, ¿nos podrías invitar a todo el auditorio de Radio Educación a que se hermanen con la señal de Radio UNAM y que escuchen Panorama del Jazz, ¿nos puedes decir los horarios, los días de transmisión y dónde podemos seguirte en redes sociodigitales?
Claro, con todo gusto. El Panorama del Jazz es una barra completa de lunes a viernes en la frecuencia abierta en la zona capitalina de la Ciudad de México y alrededores, en el 96.1 de frecuencia modulada, 7 a 8 de la noche, 19 a 20 horas. Pero tiene acceso a todo el mundo en el sitio www.unam.mx. Es muy sencillo acceder a, y es más fácil quizás, www.radio.unam.mx, así más cercano. Si no pueden oírlo de 7 a 8, en ese mismo sitio, www.radio.unam.mx, ingresa uno en Panorama del Jazz Podcast y escucha los miles y miles de podcasts que hay de la serie Panorama del Jazz. Uno elige el tiempo, uno elige el momento y lo disfruta completito o parcialmente bajo sus circunstancias. O sea, es la forma más sencilla. Ahí sí la tecnología ha funcionado perfectamente para las transmisiones. Dar esa oportunidad a los que disfrutan de esto, de recibir Panorama del Jazz en cualquier momento, no solamente en las transmisiones en vivo, lunes a viernes 7 a 8 de la noche.
Muchísimas gracias, Roberto. Agradecemos esta entrevista y no sé si gustes dejar un mensaje en específico a nuestros radioescuchas.
Con todo gusto para todos los radioescuchas de Sintonía Libre. Les mando un abrazo jazzístico y que no se aparten de la música de jazz. La música de jazz es la música clásica del siglo XX y siglo XXI. Es la música viva. Entonces, acérquense a esta música.
La Onda de Vallebueno.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos amigos oyentes de este su programa Sintonía Libre, el espacio que Radio Educación nos regala a todos los jazzistas interesados en la onda corta. Como cada semana, les saluda Luis Alejandro Vallebueno con un tema interesante de la historia de la radio. La radio clandestina en Alemania Federal se tituló Deutsche Freie der Sente y estaban sus instalaciones en Berlín Oriental, en la calle Nalepastrasse. Además, esta fue la única emisora alemana sin control del gobierno federal. Su emisora pertenecía al Partido Comunista Alemán y se desarrolló a partir del 19 de agosto de 1956. Fue dependiente del Ministerio de Propaganda de la República Democrática Alemana y su señal de intervalo fue la Novena Sinfonía de Beethoven. Contestaba los informes de recepción desde un apartado postal en Viena y simulaban un jamming para darle un aura de misterio. Su transmisor fue un transmisor de 300 kilowatts que se instaló en la ciudad de Magdeburgo. Su personal fueron antiguos componentes de las brigadas internacionales que lucharon en la Guerra Civil Española. Su propaganda fue ineficaz, pues sus emisiones en onda corta fueron reduciéndose poco a poco, enfocándose en adoctrinar a las Fuerzas Armadas alemanas. Su frecuencia de emisión fue 935 kilociclos en onda corta y 271 kilociclos en onda larga. Estuvo activa hasta 1971. Hasta aquí me recuerdo de lo que fue Radio Clandestina en Alemania Federal. Conmigo será hasta la próxima semana.
Que la sintonía sea libre
y las experiencias de escucha compartidas. Te esperamos en nuestra próxima emisión.
Así llegamos al final de este programa. Participamos Luis Alejandro Vallebueno, Daniel García, Alejandra Maldonado y Marlene Reyes.